Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Donald Trump nomina a un hispano para la Secretaría de Trabajo. El presidente ataca de nuevo a los medios y dice que no le debe nada a Rusia. Además de CNN, Nicolás Maduro también prohíbe toda presencia de TV Azteca en Venezuela. Pocos responden a convocatoria de un día sin inmigrantes en Estados Unidos. Y una alerta médica para el deporte de las multitudes.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Nuevamente, dejando más preguntas que respuestas. Aún después de una rueda de prensa de más de una hora, el presidente Donald Trump anunció que la próxima semana firmará un nuevo decreto presidencial sobre seguridad nacional. El mandatario dio inicio a un contencioso encuentro con la prensa, anunciando la nominación de un hispano de la Florida, Alexander Acosta, para la Secretaría de Trabajo.
El presidente Donald Trump se mostró determinado a la hora de referirse a funcionarios de su gobierno que podrían estar filtrando información a la prensa.
Vamos a encontrar a los filtradores, los vamos a encontrar.
Estas filtraciones mantienen a la Casa Blanca en el centro de un escándalo que señala a miembros de su equipo presidencial por haber mantenido presuntos múltiples contactos con la inteligencia rusa durante la campaña presidencial, lo que el mandatario negó.
Tengo que decirte, hablando de mí mismo, no le debo nada a Rusia. No tengo préstamos en Rusia, no tengo negocios en Rusia. El presidente Putin me llamó para felicitarme el día que gané las elecciones.
El jefe de Estado también defendió a Michael Flynn, diciendo que solo hacía su trabajo. El funcionario dimitió como asesor de seguridad por acusaciones de que discutió con el embajador ruso las sanciones impuestas por el expresidente Barack Obama al Kremlin.
Lo que hizo no fue equivocado en términos de la información que él vio. Lo que estuvo equivocado es la forma en que otras personas, incluyéndonos a quienes estamos en este cuarto, recibieron esa información, porque se trata de información clasificada que fue distribuida de forma ilegal.
Trump también insistió en la construcción de un muro en la frontera con México para garantizar la seguridad del país, aunque aseguró que ama a los jóvenes inmigrantes conocidos como soñadores.
Estamos tomando las medidas más enérgicas de nuestra generación para mantener a nuestros ciudadanos y a nuestra nación seguros, y estamos ahora en el proceso de construir un muro en la frontera sur. Se trata de jóvenes increíbles. Vamos a lidiar con el DACA utilizando el corazón. Es un dilema complejo. Recuerden que tengo que convencer a varios políticos de que esto es lo correcto.
Al inicio de la conferencia de prensa, Trump también anunció al primer hispano que aspira a ser parte de su gabinete al nominar a Alexander Acosta para secretario de Trabajo.
Y le preguntamos a Gesell Tobías, ¿qué dijo el presidente sobre sus planes para su primer decreto presidencial sobre seguridad nacional y el que anunció presentará la próxima semana?
Específicamente el presidente fue muy escueto, Lina, en la mayoría de sus respuestas, aunque dijo dos cosas que pueden tener varias interpretaciones. La primera es que aseguró que va a apelar la decisión de la Corte Federal del Noveno Circuito que detuvo su decreto presidencial para evitar temporalmente las restricciones de entrada a personas de 7 naciones, mayoritariamente musulmanes, pero también dijo que anunciará una nueva orden ejecutiva la próxima semana para continuar con estos esfuerzos de proteger a la nación.
El presidente también se refirió a los beneficiarios de DACA. ¿Va a dar continuidad a este programa que inició la administración Obama, Gesell?
Nuevamente, Luina, el mandatario no es claro a la hora de explicar lo que exactamente hará, pero sí dijo que este era uno de los temas que más le afectaban de forma personal, ya que aseguró que se trata de jóvenes excepcionales, que cualquier decisión que tome lo hará con el corazón, a pesar de que tiene que respetar la ley. Hay que recordar que antes Trump ya se había comprometido a no deportar a los jóvenes protegidos por el decreto del expresidente Barack Obama. Estas respuestas del mandatario de alguna forma, Lina, generan optimismo sobre el futuro de estos jóvenes aquí dentro de Estados Unidos.
Gesell, muchas gracias. Hay que tener en cuenta también que para responder a los escándalos que rodean la Casa Blanca, como si aún estuviera en campaña, el presidente hizo muchas referencias a Hillary Clinton. El gobierno venezolano volvió a expulsar a otro medio de comunicación del país, además de la cadena CNN en español. Esta vez el blanco de las medidas fue la cadena TV Azteca de México.
Primero le tocó a NTN 24 de Colombia y ahora CNN en español y la cadena mexicana TV Azteca. A este respecto, el presidente Nicolás Maduro aseguró que todos los que atacan a la denominada Revolución Bolivariana a través de campañas mediáticas internacionales lo pagarán.
Todo el que se mete con Venezuela se seca. Es una sentencia así, ¡guau!, como un cuchillo.
El presidente del Colegio de Periodistas de Venezuela, Tinedo Guía, aseguró que esta acción representa una amenaza para todos los venezolanos, destacó que es censura previa y entregó una carta a las autoridades para que revoquen la decisión.
Para entregar una carta documento a Conatel para que sea revisada la medida de suspensión y de retiro del aire de la señal de CNN y otras plantas de televisión también que han sido sacadas de la parrilla de programación televisión por cable, como es TV Azteca.
Por su parte, un grupo de ciudadanos afectos al gobierno y a la oposición acudieron hasta la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en Caracas para expresar sus diversas opiniones sobre la salida del aire de la señal de la cadena de noticias CNN en español y sobre el papel que actualmente ejercen los medios internacionales en la nación sudamericana. Jackson Mijares, un oficialista que encontramos circulando por Caracas, pide acción.
Necesitamos de que el presidente de Conatel tome una decisión severa, en este caso del cierre total en lo cableado venezolano de CNN.
Por su parte, la dirigente opositora María Corina Machado considera este un hecho grave.
Pero el hecho de que sea una red de información global, con el costo político que ello implica, y que aún así el régimen haya avanzado, es la evidencia de que estamos en otro nivel de la represión.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Para el director de la Organización Seguridad Global para Periodistas, las nuevas expulsiones confirman un ataque sistemático del gobierno de Nicolás Maduro a la libertad de expresión, quitándole a sus ciudadanos el derecho a ser informados y a conocer la verdad. El secretario general de la OEA también rechazó la medida de la presidencia venezolana.
Tanto la OEA como organismos que defienden las libertades de prensa criticaron fuertemente al gobierno de Venezuela por su decisión de sacar del aire a la cadena de noticias CNN en español y la subsidiaria de TV Azteca, Asmérica. En su cuenta de Twitter, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que este hecho reitera un esquema de censura que vulnera aún más las garantías en materia de expresión e información. Por su parte, Frank Smith, de la Organización Seguridad Global para los Periodistas, aseguró que silenciar a CNN y Televisa del espectro televisivo de Venezuela no conseguirá detener el flujo informativo sobre ese país y sus funcionarios.
Y los otros medios que no están bloqueados van a informar a la gente sin embargo. Entonces es un hecho sin éxito y con daño a la libertad de la prensa, al país y también un daño al pueblo de Venezuela.
El gobierno de Nicolás Maduro dijo que CNN era un instrumento de guerra y recibió, según él, la respuesta que se merecía. Smith expresó que este acto solamente refleja el carácter dictatorial del régimen venezolano.
Esta es una respuesta de un régimen dictatorio, no un régimen democrático. Y esto es algo malo para el pueblo de Venezuela porque no pueden recibir esta noticia.
Mientras tanto, CNN anunció que ofrecerá su señal de televisión en español gratuitamente en YouTube. Smile insistió en que las acciones del régimen venezolano hacen retroceder los avances en la libertad de prensa en todo el continente.
Ojalá que el gobierno de Venezuela entienda que este es un hecho sin éxito, que solo hacen un daño no solo al pueblo de Venezuela y no solo a la libertad de prensa, pero también de su propio gobierno.
Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
El fentanilo es una de las drogas que los cárteles mexicanos ya tienen en su inventario de cargamentos de droga. Ante legisladores estadounidenses, los organismos que combaten el crimen organizado transnacional en Estados Unidos elevaron un SOS ante la magnitud del fenómeno.
El talón de Aquiles de las organizaciones criminales transnacionales yace en sus operaciones marítimas que la Guardia Costera estadounidense intercepta, explicó durante una audiencia en el Capitolio el vicealmirante Charles Ray.
Interceptamos toneladas de drogas en el mar antes de que sean divididas en pequeñas cantidades que son extremadamente difíciles de detectar.
Pero los grupos criminales siguen buscando formas de evadir las medidas de seguridad fronteriza, señaló Paul Beeson del Departamento de Seguridad Nacional.
Trafican drogas a pie, en vehículos, por aire, túneles e incluso usando sistemas armas tipo proyectiles. En el año fiscal 2016, los oficiales de la patrulla fronteriza decomisaron o interceptaron más de 3,3 millones de libras de narcóticos.
La heroína pura producida en México es, según las autoridades, la más significativa droga que se consume en Estados Unidos. Matt Allen, del Departamento de Seguridad Nacional, explicó la supervivencia de las organizaciones de narcotráfico.
Uno de los principales factores que permite que los cárteles existan y sean prolíficos es la corrupción pública que existe tanto en México como en Estados Unidos.
Por ello, explican los expertos, es vital la cooperación internacional. Luis Arriaga, del Departamento de Estado, indicó la importancia de algunos de los planes de lucha.
Bajo la iniciativa Mérida, trabajamos para fortalecer la capacidad de las instituciones mexicanas para que identifiquen, investiguen y desmantelen las redes criminales. En 2016, las unidades de seguridad de Centroamérica, muchas de las cuales reciben apoyo de agencias de seguridad de Estados Unidos, reportaron decomisos de más de 116 toneladas métricas de cocaína. Ante el aumento del cultivo de coca desde 2013, sabemos que debemos aumentar la colaboración con nuestros socios colombianos.
Esos esfuerzos conjuntos, agregó el funcionario, contribuyeron al aumento de un 42% en el decomiso de cocaína en Colombia en 2016. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Más adelante, difuso impacto del día sin inmigrantes y la exclusión social de la mujer como obstáculo al progreso.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Pese a las expectativas generadas, el impacto de la jornada convocada por medios sociales denominada Un Día Sin Inmigrantes en Estados Unidos no fue el previsto. Sin embargo, una nueva convocatoria promete mayor participación.
María Hernández es una de los muchos neoyorquinos que este jueves se unieron al llamado emitido en redes sociales en pro del movimiento Un Día Sin Inmigrantes.
Hoy me estoy uniendo a toda la comunidad latina porque creo que necesitamos estar unidos en estos momentos tan difíciles en donde estamos siendo atacados prácticamente. Estamos por ser latinos o por ser... a todos nos catalogan de delincuentes.
El alcalde.
Un sentimiento que comparten miles en el área de Nueva York y sus alrededores. Ejemplo de ello fue esta manifestación que llevó a cientos de personas a tomarse las calles de Plainfield, Nueva Jersey. Otro participante fue Guadalberto Rodríguez.
Yo no mandé a mis hijos a la escuela tampoco, porque dijeron para que pues escuche nuestra voz, ¿verdad? Entonces, también nos fuimos a trabajar.
El dueño de este restaurante mexicano en Harlem, por medio de este aviso, le dejó saber a sus clientes por qué no abrió sus puertas este 16 de febrero. Sin embargo, no todos los dueños de negocio en Nueva York se unieron a este llamado.
Nosotros estamos abriendo porque no había nada que hacer en la casa y,
y hay que mandar a los niños a la escuela y entonces ya uno no se viene al negocio.
Aún así, Edith Orellana aseguró que apoya este tipo de manifestaciones, algo en lo que coincide Elizabeth Sobero, quien aunque abrió su restaurante, puso un mensaje de apoyo.
Mantenemos el negocio abierto porque es un pequeño negocio y la verdad que necesitamos solventarnos día a día. Pero sí los apoyamos porque lo sentimos, como le digo, como hispanos que somos, como inmigrantes que somos, lo sentimos, ¿no?
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Cabe señalar que por el Día del No Inmigrante en Estados Unidos, el senador Robert Menéndez, desde una de las cafeterías del Senado, envió un mensaje de solidaridad con la comunidad hispana que no fue a trabajar allí, aunque también manifestó que es una lástima que haya que recurrir a este tipo de jornadas para reconocer el aporte de los inmigrantes al país. El más reciente panorama del desarrollo social en el hemisferio, con base en los indicadores desarrollados por la ONU, concluyó que además de la inequidad, la exclusión social de la mujer retrasa el desarrollo de los países en la región.
La inequidad, la violencia, la falta de oportunidades y el desestimar el rol de la mujer en la sociedad son algunos de los factores principales que impiden el desarrollo social en los países en Latinoamérica. Así lo afirma Social Progress Imperative, entidad que mide el progreso social más no la riqueza de un país. Roberto Artavia, presidente de la organización Viva Trust, que impulsa a compañías a invertir en el sector social, indicó durante una conferencia en el Centro Wilson en Washington que los países con un índice de progreso social más alto son Chile, Costa Rica y Uruguay.
Son países de tradición de inversión social, son países con instituciones fuertes, son países con un gran arraigo en la democracia, un buen sistema educativo. Entonces yo diría que eso es esperado. Más bien lo que es inesperado es que otras naciones inmensamente ricas en recursos, como podría ser el caso de Venezuela, están muy mal en progreso social precisamente porque no cuentan con el marco institucional o con los sistemas productivos para respaldarlos.
Estados Unidos, pese que ha tenido un buen desarrollo económico en los últimos años, ha fallado en tener un buen desarrollo social, el cual continúa en un lento crecimiento.
Uno de los grandes problemas de Estados Unidos en las últimas tres décadas es la concentración de riqueza. En ese sentido, ha habido un deterioro del contrato social americano.
Por su parte, María Bubenick, miembro principal de la Fundación de las Naciones Unidas, resaltó como fundamental el rol de la mujer en la sociedad latinoamericana.
Así es que cuando las mujeres están bien, se rompe la transmisión intergeneracional de la pobreza.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Más adelante, Ecuador se prepara para una nueva elección y el debut de Rex Tillerson como secretario de Estado ante el G20.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Con cuestionamientos sobre un candidato a la presidencia por el caso Odebrecht, Ecuador celebra este domingo elecciones presidenciales. Así se preparan los ecuatorianos en Estados Unidos para ser parte del proceso de votación.
En cuenta regresiva está la comunidad ecuatoriana que reside en Florida ante la celebración de elecciones presidenciales en su tierra natal. De acuerdo a autoridades electorales de ese país en Miami, hay un registro que supera las 4.700 personas para sufragar. Y en Orlando, unos 957 votantes.
Para el día de las elecciones tenemos 11 mesas que es donde va a poder votar, va a estar dividido por orden de apellidos, hombres y mujeres. Y va a haber 2 mesas más en Orlando.
Eduardo Rivadeneira es el cónsul general de Ecuador en Florida y le dijo a La Voz de América que las autoridades electorales vigilarán la rectitud de esta jornada cívica.
La transparencia va a ser al 100%, es una de las cosas que he mantenido tanto con la gente del consulado, con lo que van a tener las mesas. Que no haya proselitismos políticos ese día de ningún partido.
Las instalaciones de la Universidad Albizu han sido dispuestas para los comicios de la comunidad ecuatoriana que reside en Miami durante este domingo. Las autoridades electorales han indicado que la jornada comenzará a las 7 de la mañana y culminará a las 5 de la tarde, así persistan votantes en las filas. Rivadeneira compara estas elecciones con otros eventos comiciales en el pasado y está consciente de que muchos ecuatorianos de Florida no ejercerán su derecho al voto por obligaciones laborales.
Vea usted que aquí en la Florida estamos hablando casi 90.000, 100.000 ecuatorianos en toda la Florida y solamente hay 5.500 registrados. Entonces, para votar. Y de ahí acudirán a votar un 30%, yo creo que. Estaremos unos 2.000 personas que puedan acudir ese día a votar aproximadamente.
El escrutinio electoral se llevará a cabo de manera manual y los resultados serán enviados a Ecuador para su totalización. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Al debutar en la escena diplomática frente al Grupo de los 20 en Alemania, el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson mantuvo relaciones bilaterales con homólogos de Rusia, Francia y Argentina. Tras su encuentro con el canciller francés, Tillerson negó haber sugerido que Washington piensa deshacerse del tratado nuclear con Irán. También describió como productivo su primer encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov.
Como dejé claro en mi audiencia de confirmación del Senado, Estados Unidos considerará trabajar con Rusia cuando encontremos áreas de cooperación práctica que beneficien al pueblo estadounidense. Donde no estemos de acuerdo, Estados Unidos defenderá sus intereses y valores, así como los de sus aliados. Esperamos que Rusia honre su compromiso con los acuerdos de Minsk y trabaje para desacelerar la violencia en Ucrania.
En segundos, el nexo entre el fútbol y la demencia y la creación en masa de robots todoterreno.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Somos
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
$4.200.000 personas mueren al año en el mundo por trastornos relacionados con la contaminación del aire. Según el instituto que analiza los efectos de fenómenos como la polución, el 92% de la población vive en lugares con baja calidad del aire. Las autopsias a 6 exjugadores de fútbol americano y de balompié permitió a un grupo de cirujanos encontrar más evidencias de la posible relación entre las consecuencias de los golpes sufridos en la cabeza y la demencia.
La imagen muestra daño cerebral en un exjugador de fútbol, pero la interrogante es si es debido a los cabezazos. Investigadores en Londres y Cardiff dicen que autopsias en 6 exjugadores encontraron evidencia de encefalopatía traumática crónica, o el ETC, una causa potencial de demencia, según el profesor John Hardy del Colegio Universitario de Londres.
You know, your brain is like blancmange in consistency.
El cerebro es como budín en cuanto a consistencia, pero sus vasos sanguíneos son un poco más fuertes, y si usted hace una rotación rápida, actúan como pequeños alambres para cortar queso, causando daño a su alrededor y cortan las fibras de nervios, daño distintivo de ETC.
Se cree que miles de jugadores retirados de fútbol americano radiquen demandas judiciales relacionadas con las contusiones contra la Liga Nacional de Fútbol Americano, lo que podría costarle miles de millones de dólares. Se realizó un pequeño estudio de autopsias quienes murieron con demencia, luego de largas carreras jugando fútbol, todos hábiles cabeceadores.
Quiero enfatizar que la gente estudiada son jugadores profesionales. Es muy diferente a los jugadores casuales o escolares. Es un diferente orden de magnitud.
La Asociación de Fútbol Británico dice que se necesitan más estudios para vincular un bello juego a una enfermedad cerebral degenerativa. Henry Llanos, Voz de América.
La Universidad de Oregón lanzó al mercado un robot todoterreno que pretende comercializar a gran escala.
Conozcan a Cassie, el más reciente paso en robots bípedos caminantes. Desarrollado en la Universidad del Estado de Oregón, el sistema estilo avestruz puede manejar terreno desigual y complejo. Puede ser conducido para alejarse de objetos y hasta mantener el equilibrio al ser empujado. Sus creadores dicen que es un sistema energéticamente más eficiente que otros robots bípedos y puede ir por cualquier lugar por el que pueda transitar un humano. El profesor Jonathan Hurst, de la Universidad del Estado de Oregón, dice que puede ser utilizado en búsqueda y rescate.
Imagínese un incendio en un edificio. El bombero jefe no está seguro si alguien permanece en el edificio. Tiene que tomar una decisión rápida y difícil si enviar un bombero o un robot debido al peligro. El robot posee las mismas habilidades y la decisión se facilita.
Un número de centros de investigación ya trabajan en robots bípedos, como Boston Dynamics, con su robot Alphabet. Casi, según sus creadores, es más robusto que otros.
La diferencia estriba en su composición interior y no se ve hasta que encuentra un terreno o disturbio completamente inesperado. Tropieza, se recobra y continúa, mientras que otras máquinas no son capaces de manejar esa situación.
La empresa Agility Robotics de la Universidad del Estado de Oregón busca ahora comercializar el sistema. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con la Semana de la Moda en Nueva York, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. El desfile de Michael Kors no solo brilló por la presentación de sus diseños, con amplias ondas, cortes tradicionales y brillantes que lucen aún mejor con el movimiento del cuerpo. Además, su presentación incluyó por primera vez una de las catalogadas en el mundo de las pasarelas como una modelo de talla grande. El desfile fue acompañado por música en vivo y ha sido uno de los más aplaudidos de la Semana de la Moda en la Gran Manzana. Les informó Lina Correa.